UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH tenemos un nuevo programa en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Desde Radio UMH, un saludo de Sonia Martínez. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la serialización de medicamentos, y lo vamos a hacer con la vocal representante de la sección de farmacéuticos de la distribución. Ella es Antonia, ella es Toñi García Pérez. Y le damos ya la bienvenida y nuestro agradecimiento a Radio UMH. ¿Cómo estás, Toñi?
Muy bien, gracias, Sonia. Buenos días a todos.
Bueno, para vosotros que estáis más acostumbrados, así como también los estudiantes que lo irán viendo en farmacia, pero para los demás, que este es al final un programa de divulgación, y así lo conocemos y lo sabemos todos, la serialización de medicamentos es de lo que vamos a hablar. Primero de todo, ¿qué es, Toñi?
Pues mira, la serialización de medicamentos es un sistema europeo que se recoge en una directiva, exactamente la 2011/62 de la Unión Europea, que exige que cada envase de medicamento incluya un identificador único en formato data matrix, que esto es un código bidireccional, que se registrará en una base de datos centralizada para poder rastrear la trazabilidad del medicamento, y un dispositivo contra manipulaciones, que esto es, por ejemplo, cuando coges una caja del medicamento y lleva una pegatinita que no debe de haber sido manipulada.
¿Qué objetivo tiene esta serialización de los medicamentos?
Pues el objetivo es proteger a los pacientes frente a medicamentos falsificados, al garantizar la trazabilidad desde la fabricación hasta que se dispensa en las oficinas de farmacia ese medicamento. Gracias a ese identificador único, cada envase puede verificarse en tiempo real, confirmando que es auténtico y evitando así la entrada de productos ilegales en la cadena legal de suministro. Aunque esto nació como respuesta al aumento global de falsificaciones, robos o desvíos de medicamentos, en realidad en España la incidencia es mínima y siempre está asociada a la compra de productos por Internet. A nosotros entró en vigor el 9 de febrero de 2019 y todo está recogido en el Reglamento Delegado 2016/161, que define cómo deben generarse, verificar y desactivar estos códigos únicos, y todo esto lo gestiona SEBEN.
Y ahora queremos saber qué es SEVEN, S-E-V-E-M.
Claro.
Cuéntanoslo.
Pues son las siglas, como tú dices, del Sistema Español de Verificación de Medicamentos, que es una entidad que se creó, una entidad sin ánimo de lucro, responsable de aplicar en España este sistema de verificación y autenticación de medicamentos exigido por la normativa europea. Las funciones de SEVEN pues son gestionar el repositorio nacional, donde se cargan todos estos identificadores únicos de los medicamentos que se comercializan en España y que están afectados por esta norma. También garantizan la conexión con el Sistema Europeo de Verificación de Medicamentos, que las siglas serían EMS, E-M-V-S, y además pues facilitar en el punto final la verificación y desactivación de los envases o por parte de los distribuidores o de las farmacias.
¿Y qué agentes participan en este sistema, en SEVEN?
Pues en realidad todo el sector, farmaindustria, AESEG, que son los fabricantes de medicamentos genéricos, FEDIFAR, que es la entidad que engloba la distribución, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y las autoridades competentes como la AEMS.
¿Y nos podrías relatar o decir, detallar qué papel desempeña cada uno de estos agentes en este sistema?
Claro. Pues mira, en primer lugar tendríamos a los laboratorios farmacéuticos, que ellos son los responsables de incorporar en el envase ese código bidireccional o con el identificador único y con una serie de información relevante, como el código de producto, el número de serie, lote, fecha de caducidad. Y esto, además de venir en el código Data Matrix, también tiene que venir impreso en la caja. Y luego también ellos incorporan el dispositivo contra manipulaciones. Y bueno, y al final son encargados de todos estos identificadores únicos, cargarlos en la plataforma europea y esta, cuando se van a dispensar en el territorio nacional, entonces los transfiere a nuestro sistema, a SEVEN. En el caso de la distribución farmacéutica, no se está obligado a verificar los medicamentos porque siempre vienen de fuentes autorizadas. ¿Vale? Se hacen verificaciones, pero suelen ser voluntarias, basadas en el riesgo. Para nosotros, ya que yo estoy en distribución, para nosotros el punto donde sí que tenemos que verificar son cuando nos vienen devoluciones procedentes de farmacias o cuando vienen de un proveedor diferente al fabricante o alguien que esté autorizado. Entonces, en este caso sí que comprobamos que el dispositivo contra manipulaciones pues no haya sido manipulado, que el identificador único esté activo o que exista, que no note ningún error, y esto se hace conectando con SEVEN. Bueno, y si todo está correcto, entonces lo podemos volver a reintegrar al stock vendible. En el caso de las farmacias, como son el punto final, ellos sí que están obligados a verificar y desactivar. En el momento que reciben el pedido en la farmacia, se recomienda, aunque no es obligatorio, pero se recomienda verificar en ese momento el identificador único. Después también, evidentemente, comprobar que el dispositivo contra manipulaciones no está íntegro, y a la hora de dispensar, entonces sí que sería obligatorio verificar, aunque ya digo que es recomendable en el momento de recepción del pedido, pero bueno, en el momento de dispensar, entonces se desactiva ese código BIDI para que de esta forma ese medicamento no pueda volver a entrar en la cadena legal de suministro o nadie pueda manipular y volver a utilizar ese número asociado, ¿vale? Y nada, si volviéramos a escanear, por ejemplo, ese código una vez inactivo, pues nos aparecería un mensaje de que no se puede dispensar. Las farmacias hacen todo esto pues conectándose a SEVEN, que ya digo que es nuestro repositorio nacional donde están metidos todos los identificadores únicos, y esto lo hacen a través de Nodo Pharma Verificación, que es una herramienta que está gestionada por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. En el caso que una farmacia encontrara un dispositivo manipulado o el identificador único inactivo con error, pues debería ponerse en contacto con su proveedor y con las autoridades sanitarias competentes. Y ya por último, el papel de estas autoridades regulatorias, en el caso de la AENS, pues son los que supervisan la correcta implementación de todo este sistema, garantizando que se cumpla la directiva de medicamentos falsificados y con el análisis de las alertas que se puedan generar, gestión de incidencias. Vamos, que como te estoy contando, hay una estrecha colaboración entre todos los agentes y esto ha sido clave para garantizar el éxito de este proyecto.
Un estricto control que yo creo que es importante que todos conozcamos para que comprobemos la seguridad que nos dan las oficinas de farmacia, aunque nunca lo hemos dudado ni debemos dudarlo. Y lo que se tiene que tener más cuidado, por no decir todo, es en lo que se puede comprar fuera de ellas o por internet. ¿Qué medicamentos son todos los que se deben verificar o unos sí y otros no?
No, bueno, se deben verificar todos los medicamentos sujetos a prescripción médica, incluidos los genéricos, pero hay una serie de excepciones que están recogidas en un anexo en ese Real Decreto 161/2016. Aunque también hay medicamentos sin receta incluidos en otro anexo, en el anexo 2 del reglamento delegado, pero, por ejemplo, actualmente solo estaría recogido el omeprazol de cápsulas duras de 20 y de 40 miligramos. Y si en algún momento las autoridades sanitarias nacionales designan, pues se incorporaría. Pero a la hora de dispensar en las oficinas de farmacia, el software que tiene implantado cada farmacia integra automáticamente la lista de medicamentos sujetos a verificación. O sea que al final aquí todos los integrantes de la cadena pues lo tenemos todo garantizado y bueno, regulado. Sí.
¿Y se puede reintroducir de nuevo un envase desactivado en el repositorio cuando nos has estado antes contando todo el procedimiento? ¿Es posible que se pueda llegar a reintroducir algún envase desactivado?
Sí, pero con condicionantes, como siempre. Puede pasar que la oficina de farmacia complete ese proceso de verificación y de desactivación del identificador único de ese medicamento, pero que luego se necesite anular la dispensación porque el paciente en el último momento antes de salir de la farmacia pues decida que no quiere ese medicamento. Entonces es necesario que la oficina de farmacia reintroduzca ese envase de nuevo en el repositorio nacional para poder dispensarlo en el futuro. En este caso, solo, como estoy diciendo, solo la farmacia que ha desactivado el identificador único lo puede volver a activar, siempre que no hayan pasado más de 10 días desde la desactivación, que el envase, como he dicho, no se lo haya llevado el paciente a la farmacia, o bien que ese medicamento no esté marcado como una retirada, destruido o robado. A ver, el hecho de que no hayan pasado más de 10 días es que pues, se puede dar el caso que el paciente en el último momento no se lleve el medicamento, que haya un despiste, que estoy poniendo un ejemplo, que haya un despiste y que no lo hayan vuelto a activar y que de repente lo saquen de la cajonera, lo vayan a dispensar y lo vean inactivo. Por eso lo de los 10 días. O también puede pasar que ante una retirada muy poquito tiempo no seamos conscientes, pero a la hora de conectar con Seven y verificar ese medicamento, ya nos avisaría el sistema de que no podemos dispensarlo por esa retirada, ¿vale? Porque nosotros cuando conectamos con Seven sí que nos aparecen mensajes. El mensaje normal sería que está procesado satisfactoriamente, o sea que todo es correcto, pero luego hay una serie de mensajes de alerta que nos dicen cómo debemos actuar.
Lo que queda muy claro es que no debe haber salido el medicamento de la farmacia, que
no
cuando ya uno tiene un medicamento en su domicilio, en su casa, ha salido de la oficina de farmacia, es imposible que, bueno, al punto sigre o pero no se puede ni volver a activar ni volver a ni devolver. Podríamos decir.
No, pero esto bajo esta normativa.
Sí, sí.
Pero aún así, o sea, ningún medicamento, el que esté afectado, que se tenga que verificar o no, o cualquier otro, ningún medicamento, una vez que ha salido de la oficina de farmacia, se puede reintegrar en el stock vendible de esa farmacia. Uh-huh. Eso lo recoge otro decreto, pero bueno, este evidentemente por la desactivación del identificador único, pero vamos, que anteriormente a este sistema ya había otra legislación que nos decía que no se puede. Y si vamos a la oficina de farmacia, veremos que hay carteles,
sí,
donde
que no se puede devolver.
Que no se puede, sí.
Es un sistema innovador, de muchísimo control y garantías. ¿Cómo ha sido la implementación de este sistema en España, en nuestro país?
Sí, bueno, pues empezó, como he dicho antes, el 9 de febrero de 2019 y, bueno, ha sido una implementación progresiva y ha requerido, pues, la adaptación de los sistemas y de los procedimientos de trabajo de todo el sector. Pero al final, a lo largo de estos años, gracias a la coordinación entre todos los agentes, entre industria, distribución, farmacias y también Seven, pues se han reducido los falsos positivos, también hay una conexión muchísimo más sólida con la base de datos europea, bueno, se han optimizado flujos de verificación, está ahora mismo que es obligatorio, que ya pasaron esos 5 años, es muy, muy sólido el sistema.
Ahora mismo, ¿cómo estamos? Además de sólido, ¿se prevén nuevas o novedades o controles o que se implemente algo más en este sistema?
Bueno, en realidad en España, España se sitúa entre nos situamos entre los países con un sistema más estable y maduro. Nosotros aquí siempre hemos tenido una legislación muy clara y una gran trazabilidad desde que sale del laboratorio hasta que llega a la farmacia, con lo cual nosotros estamos, como digo, en una situación pues muy óptima respecto a lo que puede pasar en otros países. Está muy consolidado, pero bueno, siempre sigue evolucionando para conseguir una cadena de suministro pues más robusta, digital y segura, que haya menos incidencias. También los laboratorios a la hora de… ya hemos pasado toda la fase inicial, entonces todos tenemos mucho más claro nuestro papel y cómo funciona el sistema en todas las fases.
Uh-huh. Mm. Es curioso porque además en España sí que vemos farmacias, podríamos decir por todos lados, pero cuando viajamos, aunque sea por Europa, es otra forma que podemos hablar en otro programa de dispensación de medicamentos. Algunos incluso se hacen solo en hospitales o en consulta y no es fácil encontrar ahí como para farmacias, ¿verdad? Pero no hay farmacias de dispensación en concreto de medicamentos.
Claro, bueno, hay grandes cadenas también en otros lugares y sí, no, al final nuestro sistema pues tiene recursos que garantizan esa trazabilidad del medicamento, la seguridad que nos garantiza a todos que cuando nos llevamos un envase a casa es óptimo.
Es óptimo y seguro. Sí. Toñi, no sé si quieres añadir algo más sobre la serialización, porque si no sabes que siempre pasamos a nuestra última pregunta dedicada especialmente a los alumnos de último curso y son las ventajas de la precolegiación en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante.
Pues mira, la verdad es que yo aconsejo a todos los estudiantes a partir del, bueno, que estén en quinto curso a precolegiarse, porque tiene muchísimas ventajas, entre ellas la económica, que al final cuando uno está estudiando una carrera universitaria el tema económico también afecta, así que es gratuito. Sí que te ayuda a estar cercano al final a tu sector, pudiendo acudir a formaciones sin coste, viendo teniendo una visión ya profesional desde otro punto de vista, no solo el que te ofrece la universidad, que por supuesto, pero al final en formaciones siempre ves de primera mano pues cada uno de los agentes que participamos en esta profesión tan bonita como es la profesión farmacéutica. Y en esta situación, ¿no?, de precolegiación se pueden estar 2 años y después, cuando uno ya se tiene que colegiar, entonces accede a una tasa inicial con un coste del 50% de su valor, con lo cual todos son ventajas.
Pues la verdad es que sí, así que sobre todo dedicado esta respuesta a los estudiantes del grado en farmacia, para los que están empezando, que lo tengan en cuenta para cuando lleguen a quinto, y para los que ya están en quinto curso y casi finalizando, que tengan en cuenta estas ventajas de la precolegiación en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Pues muchísimas gracias desde Radio UMH, en un programa más del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, Antonia García Pérez. Ella es vocal, representante de la sección de farmacéuticos de la distribución, y no nos queda otra que, por las fechas que tocan, pues desearte lo mejor en estas fiestas navideñas y para el 2026. Gracias por haber estado de nuevo en Radio UMH con nosotros.
Gracias, Sonia, igualmente, y felices fiestas también a todos los que nos escuchen.
Un saludo de Sonia Martínez, un abrazo para ti. Sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.